Buenos días. Bueno, gracias a este refrigerio pequeño, pues nos reponemos un poco y os pido un poco de paciencia para poder. Voy a intentar a correr un poco. Y como mencionó el pastor Andrés, vamos a estar en el libro de los Hechos. Tengo dos preguntas. ¿Cuáles son las marcas de la primera iglesia? ¿Cuáles son las marcas de la primera iglesia gentil? Y la segunda pregunta, ¿dónde se llamaron los cristianos para primera vez? ¿Dónde se llamaron cristianos para primera vez? La respuesta está en el libro de los Hechos. Voy a leer el pasaje y luego voy a dar un poco de trasfondo sobre el libro y la iglesia de Antioquía, ¿sí? Esto está en Hechos 11. Nuestro pasaje está en Hechos 11, versículo 19. Aquí en la Biblia dice, la iglesia en Antioquía. Vamos a estar en este pasaje. La iglesia en Antioquía. Versículo 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y un gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno de Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia, enseñaron a mucha gente, y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Voy solo a orar un momento. Señor Jesús, ayúdanos a poder ver lo que es tienes para nosotros en este pasaje. Que tú bendigas a nuestra meditación, Señor, también la alabanza, Señor, y la ofrenda. En nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. El autor de Hechos, voy a dar un poco trasfondo sobre el libro para que no seamos fuera. El autor de Hechos es el mismo que escribió el Evangelio de Lucas. De origen él es sirio y parece que tiene un interés especial de hablar sobre Antioquía. Él viene de esta ciudad, de Antioquía. El libro de Hechos fue escrito más o menos 60 años después de Cristo, ¿no? Y el tema del libro es la continuación de la obra de Cristo después de su ascensión. Y también la predicación, de los apóstoles y los discípulos de Cristo después de todo eso, ¿no? El libro narra la venida del Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, sobre los discípulos, luego la venida sobre los samaritanos y luego la venida sobre los gentiles. Dice que la puerta de salvación se abrieron igual por todos que venían a él por fe. Bueno, la ciudad de Antioquía es muy importante porque es una ciudad, la tercera ciudad más grande en aquello, en el mundo antiguo. Después de Roma y Alejandría. Se encuentra hoy en la región de Turquía, es unos 36 kilómetros, dice, del Mediterráneo. Algunos historiadores le dicen que es la París del mundo antiguo. Conocida por sus vicios, moralmente depravada, hubo colonización judía desde casi su fundación y un gran número de prosélitos. Todo esto estaba al punto de convertirse en un metrópoli del cristianismo gentil. ¿Cómo sucedió? Pues ahí está en nuestro texto, está en capítulo 11 de Hechos, desde versículo 19 a 26. Tengo tres puntos principales que están al base del texto, ¿no? El primer punto es el anuncio del Evangelio. El anuncio del Evangelio está en el versículo 19 y 20. Dice que saliendo de Jerusalén por causa de la persecución, después de la muerte de Esteban, y llegando de África del Norte y Chipre, discípulos vinieron a Antioquía, a esta ciudad que estamos hablando. Dice que algunos hablaron solo los de su propia raza, pero hubo otros que hablaban también a los griegos, anunciando el Evangelio. Eso es importante. Dios lleva a personas cristianas fuera de su hogar, y por el camino uno habla a sus compatriotas, pero otros hablan a la gente y anuncian las buenas noticias. Estamos hablando del tiempo de que el Evangelio no hubo llegado aún a los gentiles. Ese es el tiempo antes de que Pedro llega a Cornelio. El Evangelio no estaba compartido. Hubo personas que pensaron, si el Evangelio es bueno para los judíos, también es bueno para los que no son judíos. Y qué pensamiento tan maravilloso. ¿Qué pensamiento tan maravilloso? Tú y yo somos fruto de esta predicación. ¿Te imaginas? Salió gente empezando por una ciudad pagana, predicando el Evangelio unos extranjeros. Y ahí viene nuestra primera aplicación de su palabra, de la palabra del Señor. Nosotros debemos evangelizar, como lo hicieron ellos. Dios movió unos prosélitos para llevar el Evangelio al mundo greco-romano. Tú y yo debemos compartir el Evangelio, porque es el medio por lo cual Dios convierte a las personas. ¿Pero qué es evangelizar? Pues hablar de la buena noticia. Nosotros somos voceros o portavoces que debemos comunicar el mensaje de Dios para la humanidad. ¡Qué tremendo! Dios quiere usarme a ti y a mí para salvar a otros. Lo que se requiere de nosotros es ser fieles en lo que la información que estamos comunicando, ¿no? Debemos dar la información suficiente para que el oyente pueda entender cuál es su estado delante de Dios, quién es el Jesús, quién es Jesús y cómo encontrar perdón y arrepentimiento delante de Dios. Ahora me llama la atención que los que salieron de Jerusalén, hubo algunos que predicaron a los judíos, pero hubo otros que predicaron a los que no eran judíos. Y ahí está la segunda aplicación. Debemos hablar a todos sin importancia de la religión que tienen. Si son de nuestra cultura, debemos hablar a los mallorquines, a los gitanos, a los extranjeros, a los africanos. Todos tienen la oportunidad de escuchar. No te limites. Anuncia el Evangelio. Es el poder de Dios para salvación. Dios usa personas como tú y yo para salvar. No lo digas solo en tu grupo, dilo en tu clase, dilo en tu casa, dilo a tus amigos. Y no te preocupes qué va a pasar después, porque Dios se encarga de alcanzar a estas personas, como lo vemos en el siguiente pasaje. Segundo punto, la gracia del Señor. Primer punto, la predicación del anuncio del Evangelio. El segundo punto es la gracia del Señor. Versículo 20, de 21 a 24. Una de las cosas que es igual que los días de los apóstoles es el Espíritu Santo. La segunda cosa que es igual es la gracia del Señor para con nosotros. Es la misma gracia que estuvo allí y los acompañaba a los que predicaban el Evangelio en Antioquía, entre los griegos. Entre versículos 20 y 21 se menciona tres veces la palabra Señor como un cierto fin a la proclamación del Evangelio. Y esta gracia, que es el favor enmerecido, también está con nosotros hoy. Cuando hoy hay una proclamación fiel al Evangelio, la gracia del Señor puede convertir personas. ¡Wow! Yo creo que ellos ni se lo imaginaban, que unos griegos gentiles, lejos de las promesas, lejos de los pactos y de la vida de Dios, pueden ser tocados y convertidos. Pero ahí estaba la gracia del Señor. Eso es algo tremendo. Personas comunes y corrientes, con sus propias palabras, por causa de persecución, van y proclaman el Evangelio. Y Señor hace conversiones. Versículos 22 y 23. Las buenas noticias de las conversiones entre los gentiles en Antioquía llegaron en Jerusalén. Actuaron inmediato, mandando a Bernabé en Antioquía. Hubo una acción desde la iglesia de Jerusalén a la nueva iglesia en Antioquía. La iglesia de Jerusalén mandó Pedro y Juan a Samaria cuando hubo conversiones en Samaria. Y de mismo modo, cuando hubo conversiones en Antioquía, ellos eligieron a Bernabé. ¿Os acordáis de Bernabé? En capítulo 4 de Hechos, el levita, de Chipre, que vendió su propiedad, que pusieron por sobrenombre Hijo de Consolación. ¿Sí? Bernabé vino y vio la gracia del Señor con estas personas convertidas. Y él era un hombre bueno, dice la Escritura. Es una descripción de un carácter firme, sano, capaz y servicial. Mandando la persona adecuada en un lugar tocado por la gracia del Señor, hubo finalmente resultados, más resultados. Lucas menciona y dice, una gran multitud fue agregada al Señor. Y esto es lo que podemos ver en las desgracias de la persecución. En la primera iglesia en Antioquía, Señor nunca dejó su iglesia y su gracia estaba presente para conversiones y fortaleza de los creyentes ahí. Amén. Tercer punto, discipulado. Entonces, primer punto, anuncio del Evangelio. Segundo punto, la gracia del Señor. Tercer punto, discipulado. Hubo discipulado. Versículos 25 y 26. El texto dice que Bernabé fue y buscó a Pablo para acompañarle. La palabra original significa que él lo buscó con diligencia. Tal vez lo escogió porque él estaba predicando en Tarso, o tal vez porque él estaba llamado a ser apóstol de los gentiles. El versículo 26 dice que se reunieron un año entero con los creyentes ahí y enseñaron gran multitud de personas. Ahí es donde la primera vez se llamaron cristianos, o sea, seguidores de Cristo. Ahora, esto me habla que no solo hubo conversiones en esta iglesia, No solo hubo exhortación de permanecer fieles, también hubo discipulado. Señor nos convierte, pero también quiere que nosotros avancemos como discípulos de Cristo. Debemos tener sed, hambre y sed de escuchar la palabra del Señor, no solo en la iglesia en el domingo. Debemos enseñar y ser enseñados con fin de perfeccionar nuestros dones. Dios no ha llamado a ninguna persona desde afuera a ser un espectador. Hermano, si Cristo nos ha llamado a servir, debemos hacerlo con las personas a nuestro lado. ¿Cómo? Pues invitando a nuestras casas a otros, tener conversaciones y comunión, leer la Biblia con nuestros padres e hijos, orar por ellos, ser parte de ministerios de la iglesia, dando nuestro tiempo para el Señor y congregarnos en los grupos por las casas, ser partícipe de esta gran obra. Segunda parte del versículo dice que ahí es donde le llamaron cristianos. Tal vez sus compatriotas le llamaron para difamarles, o propios creyentes cogieron este nombre para identificarse. Apóstol Pedro dice que en su carta que no nos avergoncemos de este nombre y permanecer a pesar de las pruebas. Ahora yo te pregunto, ¿te avergüenzas de llamarte cristiano? ¿Te avergüenzas de decir que vas domingo a la iglesia? ¿Te identifican como cristiano en tu trabajo? ¿En tu clase? ¿Tu familia qué piensa de ti? No es para sentirte avergonzado. Los primeros cristianos con alegría llevaban este nombre, aún siendo perseguidos. ¿Estamos reflejando las virtudes de Cristo? Tenemos conversaciones con los compañeros que agradan al Señor, o estamos usando el mismo lenguaje profano. Deseamos vivir en santidad o intentamos conseguir más dinero y subir en nuestra carrera profesional. Esas son preguntas para reflexionar como cristianos. Debemos volver a estos principios. Tenemos que pedir perdón al Señor por nuestra pasividad, actitud no diferente que las personas del mundo. Para terminar, estas fueron las marcas de la primera iglesia cristiana gentil, predicando el Evangelio, la gracia del Señor y discipulado. Debemos, como creyentes y seguidores de Cristo, debemos aumentar eso. Estamos viendo en unos tiempos donde ser cristiano es llamado a cualquier que nace en un país cristiano o que viene regularmente a la iglesia. Nosotros debemos llamarnos cristianos por la identidad de la nueva naturaleza que tenemos en el Señor y buscar un desarrollo diario siguiéndole en santidad. Que el Señor nos ayude que no solo a escuchar y decir qué bueno ha sido, sino también a ponerlo por práctica. Amén.